Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Investigación por violaciones a los derechos humanos. Ministerio del Interior borró los emails de los exministros Chadwick, Blumel y Pérez.
Titular de un artículo del periodista Nicolás Sepúlveda, publicado en CIPER. En resumen, el artículo nos señala que como parte de la investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, la Fiscalía solicitó el resguardo de los correos electrónicos de las autoridades que pasaron por el Ministerio del Interior entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Pero el actual subsecretario, Manuel Monsalve, informó que Interior borra las copias de los emails 30 días después de que las autoridades abandonan sus cargos. En un oficio enviado a la fiscal Jimena Chong, indicó que solo lograron rescatar las casillas del ex ministro Rodrigo Delgado y del ex subsecretario Juan Francisco Gali. La información habría sido confirmada en CIPER a través de una respuesta a una solicitud vía ley de transparencia. Eso sí, las autoridades del actual Ministerio del Interior habrían omitido que se habían logrado rescatar algunos correos. Recordemos, el 23 de marzo, la fiscal Jimena Chong, quien indaga la eventual responsabilidad de las autoridades civiles y uniformadas en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta, solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el resguardo de los correos electrónicos de quienes ocuparon los cargos de ministros y subsecretarios de la cartera desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. La nómina incluyó a Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez, Rodrigo Delgado, Rodrigo Uvilla y Juan Francisco Gali. También se solicitó respaldar los emails del entonces asesor de Interior, Mijael Bonito. La respuesta a esa solicitud llegó a las oficinas de la Fiscalía Centro Norte el 29 de marzo pasado.
Y es de conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente.
Habría señalado el oficio al que CIPER tuvo acceso y que está firmado por el subsecretario Manuel Monsalve. Eso significa que no existen copias ni respaldos de los correos de los exministros Chadwick, Pérez ni Blumel, ni tampoco del ex subsecretario Uvilla, quienes estuvieron al mando del Ministerio del Interior durante los días más duros de la revuelta social. Eso sí, el oficio enviado por Interior a la fiscal Chong especifica que fue posible respaldar los emails de Rodrigo Delgado, Juan Francisco Gali y Mijael Bonito, quienes salieron de sus cargos el 11 de marzo pasado, cuando terminó el gobierno de Sebastián Piñera. Así, hasta el 2014 existía una norma que obligaba a los órganos de la Administración del Estado a conservar los registros de los emails por un periodo que no podía ser inferior a los 6 años. Pero, al final del primer gobierno de Sebastián Piñera, el 27 de febrero de 2014, el entonces ministro de la SECPRES, Cristian Laroulette, derogó esa norma, la que no fue reemplazada. Actualmente, la decisión de respaldar o no los correos electrónicos de ministros y subsecretarios queda a criterio de la respectiva autoridad política. El Ministerio de Salud, por ejemplo, si genera una copia de los emails enviados y recibidos por sus autoridades, los que cada noche se respaldan en servidores de Entel. Gracias a eso, hoy es posible acceder a ellos. CIPER señala que está a la espera de la entrega de los correos de los ex ministros Jaime Mañalich, Enrique París y de la ex subsecretaria Paula Daza, luego de que la Corte de Apelaciones visara el acceso a esos mails solicitados vía Ley de Transparencia. CIPER además señala que le preguntó a la subsecretaria de Interior desde cuándo esa cartera tomó la decisión de borrar los correos 30 días después de que las respectivas autoridades abandonaran sus cargos, pero señala que no obtuvo respuesta. Tampoco habrían dicho si existía algún oficio o dictamen que formalizara esa decisión, ni cuál era la política de respaldo de correos que está ejecutando el actual gobierno. CIPER señala además que cuando hicieron las preguntas, les respondieron que debían enviarlas vía Ley de Transparencia. Así, por esa misma vía, el 4 de abril pasado, CIPER solicitó copias de los correos de los ex ministros de Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y de los ex subsecretarios Juan Francisco Gali y Rodrigo Villa. Un mes después, las actuales autoridades de la cartera se negaron a entregar esa información, pero además señalaron que no era posible acceder a ella porque ya no existía. Ahora, sobre la omisión en la respuesta, vía transparencia, de que sí se habían logrado recuperar los correos de quien fue su antecesor en la subsecretaría, Monsalve consideró que
no es efectivo que se haya respondido que toda la información era inexistente por estar borrada. Si ese hubiese sido el caso, no se habría fundamentado una causal de secreto, sino que se habría señalado la inexistencia de la información. Lo que sí se hizo es hacer presente que aún en el caso de que dicha información fuera pública, hay partes de ella que no podrían recuperarse tras la eliminación de información realizada en el gobierno anterior.
Ahora bien, debido a que la información fue denegada, CIPER presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia para revertir esa decisión. Ahora, por otra parte, dos de las abogadas que representan a Londres 38, organización que vela por el resguardo de los derechos humanos y que es querellante en la causa que comanda la fiscal Jimena Chong, habrían señalado a CIPER que evaluarán acciones judiciales por los correos borrados de ex autoridades de Interior, como Andrés Chadwick y Rodrigo Villa. El artículo además agrega que las querellantes agregaron que en el caso del asesinato de Alex Lemún, comunero mapuche abatido por una bala de carabineros en 2002, el Estado de Chile llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a carabineros a reportar periódicamente al Ministerio del Interior sus movimientos. Ahí radicaría la relevancia para la indagatoria judicial que busca esclarecer la eventual responsabilidad de las autoridades civiles en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Con todo, la abogada Andrea Ruiz, ex directora general del Consejo para la Transparencia y una de las profesionales que representó a CIPER ante la Corte de Apelaciones en la causa por los correos del Ministerio de Salud, aseguró que es necesario actualizar la política pública. Y ante la decisión de Interior de negar el acceso a los emails de las ex autoridades de la cartera, señaló:
ello hace ilusorio y carente de contenido el ejercicio del derecho de acceso a los correos electrónicos y desconoce la importancia del control social sobre la actividad pública, poniendo en evidencia prácticas de secretismo arraigadas en los órganos estatales que obstaculizan, entorpecen y desconocen este derecho y el principio de relevancia de la información en poder del Estado, consagrado en la Ley de Transparencia.
Finalmente, señalar que el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, puso el acento en la norma derogada en 2014 que obligaba a los organismos públicos a respaldar durante al menos 6 años los correos electrónicos.
Esta materia se abordaba desde una norma técnica y quizás debiera ahora pensarse en una norma de rango legal y desde una perspectiva más integral, sobre todo teniendo en cuenta que el tema de los correos electrónicos está asociado a derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, cualquier solución debe tener presente la modernización del Estado y particularmente la implementación de que se está haciendo la Ley de Transformación Digital del Estado, marco en el que se están desarrollando una serie de normas técnicas que pueden establecer regulaciones asociadas a este tema. Descentralización. Boric transfiere competencias de delegados presidenciales a los gobernadores regionales.
Titular de un artículo de Lung Lee, publicado en Interferencia. En resumen, mediante un oficio fechado el 26 de abril, el mandatario inició el proceso para transferir 6 de las 10 competencias solicitadas por los gobernadores regionales para avanzar hacia un gobierno más descentralizado. Desde el Ejecutivo avisan que se continuará con las conversaciones para evaluar otras medidas en esa dirección.
Este quiero que sea el gobierno de la descentralización. Eso implica ceder poder, no aferrarse a él. Y con los gobernadores regionales, independiente del sector político al que pertenezcan, estamos completamente de acuerdo en esa materia.
Fueron las palabras que el presidente Gabriel Boric pronunció en una rueda de prensa desde la región de Magallanes y la Antártica chilena en su reciente visita. Una declaración de intenciones que ya comienza a dar sus primeros frutos. Ahora que, como decíamos, el pasado 26 de abril, Boric firmase el primer oficio para la transferencia de competencias a los gobiernos regionales desde las delegaciones presidenciales. De tal modo, de 10 competencias requeridas desde las autoridades regionales, se llegó a acuerdo de transferir 6 de ellas, además de una séptima que se verá transferida vía dictamen de Contraloría. De esta forma, serán competencias ahora de los gobiernos regionales la presidencia del Comité de Evaluación Ambiental, la presidencia del Consejo Regional de Capacitación, la presidencia del Comité Regional de Uso de Borde Costero, la fijación de vías de acceso a playas en terrenos colindantes, otorgamiento de concesiones gratuitas de corto plazo y la elaboración de los planes urbanos intercomunales. Por otra parte, un dictamen de Contraloría transfirió la competencia a los gobernadores regionales para integrar el Comité Resolutivo de Licencias de Juego y Operaciones de Casinos. De tal modo, quedan pendientes las competencias de presidir el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presidir el Comité Regional de Protección Civil y ordenar la clausura de establecimientos comerciales e industriales que se negaran infundadamente a vender de contado al público en caso de catástrofe. En Interferencia señalan que tomaron contacto con la subsecretaria de Desarrollo Regional para conocer en profundidad de las negociaciones y conocer si hay una voluntad de continuar avanzando en ellas. Desde la repartición indicaron que
solo es el puntapié inicial,
ya que las conversaciones han sido permanentes entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Asimismo, no descartan seguir avanzando en el petitorio, pero siempre tomando en cuenta la capacidad regional de asumir dichas atribuciones, sin afectar el presupuesto de cada región, vía ley de rentas regionales, ni los plazos establecidos. En todo caso, la medida corresponde a una promesa de campaña por parte de Gabriel Boric, quien realizó una fuerte apuesta por la descentralización y contra el centralismo, subrayando su condición de magallánico y diputado electo por 2 periodos por la región de Magallanes. De hecho, uno de los principales símbolos de su proyecto hasta el día de hoy es el ciprés magallánico, que trepó durante la campaña de primarias, desde donde comunicó su intención de realizar un gobierno transformador. Esto se produce en circunstancias en las que Boric, cuando era presidente electo, ya había avanzado en conversaciones con los gobernadores del país. Durante febrero de 2022, el mandatario conversó con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile para solicitarles una agenda de descentralización de los gobiernos regionales, lo que estaba destinado a ser una propuesta estratégica elaborada en conjunto con el gobierno central para avanzar en materia de descentralización del poder. Dicha asociación presentó el 8 de marzo pasado un documento donde solicitaban el traspaso de 10 competencias de los delegados presidenciales a los gobernadores regionales. Además, el documento señalaba que tal transferencia de facultades era de plena voluntad del presidente, por lo que era posible realizarlo en los primeros 100 días de gobierno. Así, Boris instruyó a sus delegados presidenciales a tener un rol de colaboración con los gobernadores, algo que destacó el mandatario en su gira a Magallanes. De tal modo, Boris pudo aseverar desde su región que
parte de nuestros compromisos de campaña es que durante nuestro gobierno se tiene que eliminar la figura del delegado presidencial tal como está hoy día. Cencosud suma su sexto mercado e ingresa a Estados Unidos con la compra de una cadena de supermercados en casi 700 millones de dólares.
Titular de un artículo de Patricia San Juan y Maximiliano Villena, publicado en Pulso. Pero antes de continuar, ¿se recuerda o sabe lo que es Cencosud? De partida significa Centros Comerciales Sudamericanos y es un consorcio empresarial multinacional chileno que opera en diversos países de América del Sur, principalmente en el rubro minorista. Fue fundado por el empresario alemán nacionalizado chileno Horst Pohlmann. Recordemos que la empresa se originó a través del autoservicio Las Brisas, fundado por Pohlmann junto a su hermano, en la ciudad de Temuco. En 1976 se separaron las operaciones y Horst inauguró Jumbo, el primer hipermercado del país, en el sector nororiente de Santiago. Años más tarde lo hizo en Buenos Aires. En los años posteriores amplió su línea de supermercados y centros comerciales hasta 2005, cuando adquirieron Almacenes París. De allí en adelante, Cencosud se expandió a Brasil, Colombia y Perú, convirtiéndose en una de las cadenas minoristas más grandes de América Latina. Dicho esto, vamos al resumen de la nota, que establece que el holding de la familia Pohlmann acordó la adquisición del 67% de Fresh Markets Holdings, un supermercado de especialidad que tiene 160 tiendas en 22 estados y factura unos 1.900 millones de dólares. Con ello, el grupo cumple un viejo anhelo de su fundador, que intentó al menos dos veces ingresar a ese mercado. El holding Cencosud entonces informó este martes un acuerdo para comprar la cadena de supermercados, operación que le permitiría ingresar al mercado de Estados Unidos. La compañía, controlada, como decíamos, por la familia Pohlmann, precisó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero que The Fresh Market Holdings, cuyo controlador es un fondo manejado por sociedades afiliadas de Apollo Global Management, los accionistas de TMF y Cencosud International Spa, una filial de Cencosud, que han celebrado un acuerdo para llevar a cabo la adquisición por parte de Cencosud Internacional, vale decir del 67% de TFM, de Fresh Markets. Así, el convenio además establece la posibilidad de que mediante mecanismos legales que son práctica en Estados Unidos, luego de cierto plazo, Cencosud Internacional pueda alcanzar una participación del 100% de la cadena. Con todo, Cencosud deberá desembolsar un monto de aproximadamente 676 millones de dólares para adquirir el 67% de TFM, el que podrá ser ajustado en función del efectivo, la deuda, el capital de trabajo y ciertas otras variables de TFM a la fecha en que se haga efectiva la transacción. Así por lo menos lo informó la empresa. El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas la obtención de la autorización de la misma por parte de la Autoridad de Libre Competencia de Estados Unidos. Por su parte, la presidenta de Cencosud, Heike Pohlmann, manifestó a través de un comunicado su satisfacción con la operación.
Gran paso para Cencosud entrar a Estados Unidos, de la mano de nuestra estrategia de diversificación. Estoy muy segura que será una tremenda experiencia y muy enriquecedora para ambas empresas.
The Fresh Market es una cadena de supermercados premium de especialidad con foco en productos frescos de alta calidad y experiencia de compra sobresaliente y diferenciada. Reconocido en 2021 y 2022 por USA Today como The Best Supermarket in America. La compañía opera en 22 estados de Estados Unidos, principalmente Florida, Carolina del Norte, donde se ubica su matriz, Virginia y Georgia, a través de 160 tiendas arrendadas. Tiene 10.159 colaboradores y su venta bruta anual supera los 1.900 millones de dólares. Así, la expansión a Estados Unidos fortalece la presencia internacional de Cencosud, un holding que tiene una capitalización bursátil de unos 4.500 millones de dólares, opera en 5 países y en 2021 registró ventas consolidadas por casi 14.000 millones de dólares. Así, la operación en Estados Unidos pesaría poco menos que lo que hoy aporta Argentina, con un 16,7%, pero más Brasil, con un 10,1%, Perú, 8,4%, y Colombia, 7,4%. Chile, el país de origen del conglomerado, fundado en 1963, aportó el año pasado el 57,4% de las ventas. En una conferencia de prensa brindada tras el anuncio, el gerente general de Cencosud, Matías Videla, señaló que
ya hace algún tiempo el directorio indicó este interés de diversificar y por eso trabajamos fuertemente con el equipo e incluso con los hermanos Pullman estuvimos viendo operaciones en Estados Unidos y encontramos esta compañía que reúne muchos requisitos que nos generaban mucho interés. Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.